como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Alfonso, gracias por aceptar venir al podcast. Yo soy el hermano mayor, el hermano menor, tiene un hermano mayor que era mucho más bueno que yo y nunca conseguí superarle. ¿Tú haces lo mismo con tu hermano y dices, tú nunca serás tan bueno como yo o tu hermano ya ha sido mejor que tú?
Bueno, José, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y con tu pregunta, mi hermano, yo, como sabes, yo al principio, Felipe era el hermano de Alfonso, muy al principio. Y luego llevo ya muchos años soportando ser el hermano de Felipe. Soportando entre comillas, porque es un honor para mí. Pues que en el tener a un hermano, no, independientemente de su faceta deportiva, que es una leyenda en nuestro baloncesto, pero además fuera del baloncesto, es un fenómeno. Entonces, siempre que me hagan referencia a él, es para bien. Y él, pues sí, ha sido mejor que yo. No lo podemos negar. Ha ganado muchos títulos, ha ganado también más dinero, claro, como debe ser. Uh-huh. Pero su calidad, pues, yo diría que en algunas facetas inigualable, y junto a los miembros de su generación, que ha sido y será irrepetible, pues han conseguido los mayores éxitos de nuestro baloncesto y casi yo diría del deporte español.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
¿En tu familia se jugaba a básquet? ¿Tú cuando...? Básicamente, diría que sí, si tú jugabas a básquet, y se la vas a ayudar con esto, había cultura del deporte.
Eso sí, no, yo fui el primero a jugar, somos cuatro hermanos, ¿eh? Hay dos en medio. Bueno, pero a otro nivel. Y yo fui el primero que rompió esa barrera. No se había jugado, no tengo antecedentes de jugador de baloncesto, pero sí que pues mi padre sí era bastante deportista y fue él el que, bueno, mis padres pues teníamos claro que teníamos que hacer alguna actividad complementaria al colegio y al instituto, y por eso pues tuvieron bastante interés en que hiciéramos deporte primero, pues natación, algo de judo, y luego empecé yo con el baloncesto relativamente tarde, 13 años, 13 casi para 14. Pero fue bien la cosa y después, bueno, Felipe, con el que llevo 2 años y medio, pues se fijó y le gustó mucho el baloncesto y empezó a jugar. En su caso, yo no había ido nunca al Ramiro, aunque también una vez que es donde, bueno, más estudiante. Pero me llevaron allí a jugar y luego él sí estuvo estudiando allí y empezó allí a jugar.
Y tú empezaste como todo el mundo, juego para hacer deporte, hacerme unas risas. Y el proceso de en plan, hostia, ojo, que soy bueno. Hostia, que ya el tiempo va justo. Oye, aquí hay gente que cobra. Oye, ¿esto cómo va?
Sí, sí, evidentemente pues empecé como todo el mundo, jugando en el patio del colegio, pues se jugaba al fútbol, al baloncesto. Luego ya cuando hago pruebas en el Real Madrid, me mandan a un colegio en Madrid, se llama el Colegio de Crowley, que fue donde realmente empecé a jugar un poquito más en serio. Pero yo siempre tenía claro que era un divertimento, un juego, un complemento a los estudios, y eso lo tuvieron también muy claro en mi casa. Y de hecho, pues yo no soy profesional hasta que ya empezó mi carrera universitaria. Sabía que, bueno, iba viendo, claro, ganamos campeonato de España juvenil con estudiantes, voy a la selección junior, ha sido, bueno, pues el fútbol de la junior del 90, y ahí, pues, lógicamente, pensaba que podía dedicarme a esto, aunque siempre con la espada de Damocles, de que, bueno, no es muy alto, no sabemos, pero como para mí no era fundamental ser profesional de baloncesto, pues me lo fui tomando muy bien y luego pues, también pude compaginar las actividades.
Pero es de una generación que podía O se podía, porque el formato daba para estudiar y jugar, cosa que ahora no pasa, o erais más listos. Asumo que es la estructura. Y Iturriaga también saca una carrera de ingeniería, creo. Corbalán es médico, Del Corral es médico. A día de hoy, por lo que yo sé, compaginarlo es muy difícil. Y he estado mirando vuestros estatutos y para ser profesional el salario mínimo son 28.000 euros. Hostia, ¿cómo se gestiona ese salto? Es complicado, ¿no? ¿O cómo lo enfocáis vosotros? O tú que has sido jugador y has estado en este sitio.
Y bueno, en primer lugar, el salario mínimo ha ido aumentando con el IPC.
Ah, lo ponía en la página web, ¿eh? Lo miraba en la página web.
Perfecto. Pero bueno, no creo que eso sea lo importante. Yo me lo tomé y cuando dices que antes era más fácil estudiar, no, antes era más complicado. Te explico por qué. Porque en mi caso, por ejemplo, en la Escuela de Caminos de la Politécnica de Madrid, las clases eran presenciales, los exámenes eran presenciales. Tenías que contar con el buen hacer de los profesores y catedráticos para que te cambiaran los exámenes, aunque teóricamente hay una ley, un reglamento que permite ayudar a los deportistas de élite a poner los exámenes fuera de partidos, de entrenamientos, ¿no? Porque entrenábamos todos los días. Y es más, entrenábamos más que ahora. No digo que se entrenase mejor, pero más tiempo sí. Por lo tanto, antes era más complicado. Ahora, además, con toda la introducción de los grados online, hay mucho más posibilidades de estudiar, y eso es lo que también intentamos transmitir de la asociación, que los jugadores se preparen, que se formen antes de terminar su carrera, porque después, el día después es complicado. Es complicado si no te has mentalizado y no tienes herramientas para poder gestionarlo. Y además luego también está la fuerza de voluntad y el deseo. Yo quería tener yo tenía dos vocaciones. Tenía muy claro que tenía que acabar mi carrera de ingeniero. Ahora después lo pienso y hablando con compañeros de la escuela y de la Escuela de Caminos o de baloncesto, pues no sé si lo volvería a hacer. No sé cómo lo hice, pero no sé si lo volvería a hacer. Pero es evidente que me ha ayudado. Que me siento muy orgulloso de lo que conseguí y que yo animo a todos los jugadores a que se formen. Y ahora, de hecho, concedemos becas de formación en la asociación para que los jugadores se formen, y creo que es un tiempo muy bien aprovechado, el tiempo para todos.
Y ahora hablo como abuelo cebolleta que soy. ¿Y cómo convences a un chaval de 17, 18, de 20, pero no, tío, estudia? Dices, me estás contando, estoy ganando 100.000 euros aquí, con lo que me gusta. Ya, tío, pero es que una mala caída, cruzado y se te acaba la historia. ¿Cómo lo convences?
Y no solo eso, incluso si tienes una carrera más o menos satisfactoria, pero no todo el mundo hace dinero suficiente como para poder vivir el resto de su vida de las rentas. Y es difícil, o sea, si el jugador no tiene claro lo que tiene que hacer, si su entorno tampoco lo tiene claro, es muy complicado convencerle. Pero si su entorno, estoy hablando de su familia, principalmente sus padres, tiene claro que tiene que estudiar, él lo tiene claro. Si no, si se cierra en banda y que no quieres estudiar, pues es una pena porque se llevará luego el porrazo. Pero está convencido, yo creo que entre todos tenemos que ayudarle y llevarle para que pueda conseguir esa meta también, no solo de deportiva, sino también la formativa. Por eso digo que es fundamental el entorno, en mi caso era así y yo también pues tenía. Estaba convencido de que lo podía hacer y que era un reto para mí. Entonces, intentar convencerles de que, bueno, pero te pasará a ti y me pasa a mí con nuestros hijos también. Y a veces, pues, y ahora sí que es más difícil también llevarles por ese camino. Oye, estudia, fórmate, porque luego será tu vida más fácil, indudablemente. Pero claro, ya te sirve. En el caso del baloncesto, pues oye, estoy ganando dinero y me gusta, bueno, pues mi tiempo libre dedicarlo a otras cosas, no me voy a poner a estudiar, como me ha tocado a mí, ¿no? Y hace llevar los libros, con la selección llevar los libros, y me he perdido cosas, pero hay tiempo para todo, ¿eh? Luego se puede aprovechar. Así que si todos estamos en esa misma línea, pues estupendo, porque será mejor para todos.
Tú eres el presidente, creo, presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto Profesional. Una de las cosas que a mí me tienen fascinadas es, yo soy jugador, soy bueno, estoy en cadetes preferentes, junior, llego a junior preferente. Hostia, ¿qué pasa con la ACB? No, que no, o sea, 23% de jugadores españoles, o nacionalizados, o de aquí, o de la casa. ¿Es algo que os afecta a vosotros? Porque los miembros de vuestra asociación son solo de aquí, son todo, de todos lados. ¿Cómo funciona? Porque me parece muy, muy preocupante para muchas cosas que haya tan poca gente y tan poca gente que vaya subiendo. Que cuesta el Langarita, creo que era del Zaragoza, tengo que irse. El Hugo del Madrid, que se supone que es muy bueno, no juega ni un minuto. ¿Esto os afecta? Y si os afecta, ¿cómo veis que se puede arreglar?
Nosotros defendemos a todos los jugadores, independientemente. Bajo nuestro paraguas, pues están todos los jugadores ACB, y eso se va a dejar en todas las visitas que tenemos. Cada año hacemos una visita a los usuarios, aunque luego estemos con ellos, pero en esa visita lo dejamos muy claro. Nosotros nos vamos a partir la cara por cualquier jugador, venga donde venga. Pero sí es cierto que ese porcentaje que estás diciendo, que desde el ABP se lleva denunciando hace mucho tiempo, porque esto no es por un día, esto lleva un proceso de degenerativo en ese porcentaje desde hace ya muchas temporadas. Hemos pasado, pues eso, hace 2 o 3 años un 30%, lógicamente hace unos años pues será mucho mayor, y entendemos que para nuestro baloncesto no es bueno ese porcentaje tan pobre. Hay que elevarlo, porque eso va a afectar a una selección nacional y ya, bueno, pues cuantos menos jugadores tengas para elegir, pues lógicamente peor será tu selección, la menos calidad. Y no podemos decir que no haya calidad en nuestro baloncesto y en nuestra gente, porque en las categorías inferiores, salvo este año que ha sido pues no tan bueno, pero normalmente siempre conseguimos muchas medallas, lo que pasa es que luego no hay un traslado de ese talento a la ACB. ¿Por qué? Porque no hay una voluntad real. Y eso lo hemos dicho. Nosotros nos queremos sentar. Es cierto que la federación ahora, con Luis Aguilar, pues está mucho más abierta a intentar cambiar las cosas que estaba antes. Y la ACB, pues, tiene que, bueno, ver también que no es bueno para ellos. Porque al final, tú y yo, que somos también aficionados, pues esa identificación es más complicada con jugadores que no conoces. Sobre todo jugadores que pueden estar aquí una temporada, menos de una temporada, y no volver. Y todo lo que queremos es que haya jugadores que están, bueno, implicados, sean de donde sea, porque también hay muchos jugadores extranjeros que acaban siendo de la casa. Entonces,
Pinone, Pinone.
bueno, por ejemplo, claro, pero eso era cuando había solo
Vivas,
dos.
es que soy muy mayor.
Bueno, también. Aquí lo que ocurre también es que hay muchos pasaportes, es decir, no solo pueden jugar independientemente de los jugadores de la Unión Europea, sino que pueden jugar todos los africanos, por el acuerdo Cotonou, Arco Mediterráneo, baloncesto FIBA, caribeños, es decir, extracomunitarios hay muy pocos. Y además también muchos extracomunitarios pues consiguen pasaportes, no ilegales, pero físicamente discutibles. Entonces, esta es la realidad que tenemos. Y lo llevamos diciendo, hemos sido el Pepito Grillo desde hace muchos años, nadie nos ha hecho caso porque como ganábamos medallas, pues no pasaba nada, pero lógicamente el que supiera algo de esto y llevaba algo de esto, veía que la deriva no era buena. Y cambiar esta deriva es muy lento. Es decir, lo hacemos algo ya que no va a tener sus frutos mañana ni el año que viene, pero lo tendrá dentro de unos años o pasaremos. Cruzaremos o haremos la travesía del desierto que han hecho países como Italia, Serbia, Grecia, muchos países. Alemania está funcionando muy bien porque creen en sus jugadores y eso es lo que tenemos que hacer, creer en nuestros jugadores, porque son muy buenos.
Yo,
Y también digo que esto tiene que ser con un acuerdo global. La ACB, el Consejo de Deportes también tiene que tomar cartas en el asunto porque, como digo, realmente nosotros somos los menos, entre comillas, interesados, porque defendemos a todos, pero entendemos que nuestro baloncesto mejoraría si tenemos un mayor, ese porcentaje del 23-24% aumenta.
Yo soy mi cuñado, como un buen españolito de pie que soy, y siempre pienso que soy el mejor y tengo ideas geniales. Y aquí te va mi idea genial, ¿eh? Ojo. No te rías ni me humilles, que soy un tío humilde. Después de juvenil, hacer una categoría Erasmus de 4 años, que dura lo que dura la universidad, y Erasmus europeo. La Universidad de Barcelona contra la de Londres, la de París contra la de Madrid. Es una gilipollez absoluta. Mi teoría es: sigues jugando básquet, sigues estudiando, estás en un entorno que te pueda cuidar más que un club, que no hay tanta competición, es más universitario, y te puedes enfocar con gente de más nivel si se hace europeo y se vende bien. El concepto de vender es importante. Sería una opción para que la gente pudiera acabar de crecer, porque claro, Ricky Rubio mola mucho, pero ¿cuántos te salen con 16 años que puedan jugar en primera?
No, muy pocos, Riquillo Doncic. Yo lo que sí, bueno, no, tiene partes para mí aceptables y otras complicadas. La aceptable, pues yo jugué 2 años más en categorías formativas, porque antes había una categoría intermedia entre cadete y junior, que era la juvenil, que eran 2 años. Acababa tu formación en lugar de con 18, con 20. Seguías jugando con tu equipo, seguías compitiendo y además te daba la posibilidad, si tenías un equipo ACB, de subir a entrenar con los mejores, de jugar algún partido. Ahora, claro, a los 18 ya estás vendido. O juegas, ya eres senior. Si no juegas en un equipo más o menos de nivel, pues, o si no juegas, no evolucionas. Y esos 2 años a mí me vinieron muy bien, porque seguimos jugando, compitiendo contra grandes equipos, buenos jugadores de nuestra edad, y además tienes la oportunidad de subir a competir respecto al baloncesto, este universitario, que el problema es claro que las universidades pues no tienen dinero para hacerlo. Yo retomaría, para mí, ¿qué haría? Muy fácil, retomar los 2 años de categoría juvenil. Y luego, bueno, también sabes que en España, en la ACB y en Federación hay, bueno, convenio de cupos de formación. Los cupos de formación básicamente lo que significan es que un jugador, bueno, del entorno o español o europeo, de lo que todo lo que he dicho, o sea, esto comunitario, puede venir aquí con el segundo año junior y pasando segundo año junior, senior, es decir, con 17 años en 3 temporadas, ya es un jugador de formación. Lo que nos parece, pues, que un jugador con 17 años ya está preparado. Y sería tan fácil como el primer paso también, retomar o tomar la definición en ACB que tienen en Federación, que es bajar 2 años para ser considerado como jugador de formación. Es decir, en lugar de con 17, llegar con 15 y estar 3 temporadas. Esa sería una de ellas. Otra, pues incluir más jugadores en formativos, o lo ideal sería como hacen en Alemania, en Grecia, ¿no? En Italia, incentivar la presencia de jugadores españoles de alguna manera, ya sea por acuerdo, ya sea económicamente, ya sea. Pero no por chauvinismo, aquí no queremos tampoco que sean el 80%, pero también pensamos que el nivel de baloncesto ACB no variaría mucho si hay más españoles. Al contrario, yo creo que subiría.
Y es más barato.
No lo sé.
Yo me apostaría un pie.
Yo también lo creo. Y sobre todo, que hay un valor añadido, que es identificación, una mayor identificación a priori. Luego, voluntad de continuidad. Los jugadores españoles, bueno, pues hacen toda su carrera en la ACB. No tiene por qué ser en el mismo equipo, pero. Y luego, que son, bueno, son piezas para nuestra selección, que es tan importante para nuestro baloncesto y para que haya una transferencia de amor por el baloncesto, que empieza en la selección y pasa a los clubes. Si una de esas dos partes no funciona, la vamos a pasar muy mal.
Yo soy un poco facha.
Bueno,
Claro, ¿cómo decir? Sí,
espérate.
no, sí, a ti todo el Twitter te tiene contento.
Una vez al día me siento mal.
Yo soy en el sentido de que si todos ganamos, todos podemos pillar más del bote. Y una de mis dudas que tengo es, ¿la ACB tiene problemas o va a tener problemas serios muy pronto? ¿Cómo podemos hacer para que la ACB? No, porque yo he estado mirando y tu asociación trabaja solamente en España. Y la ACB, competir con la Euroliga tiene difícil. ¿Vuestra asociación se ha planteado o decir la ACB, o espabiláis, o tenemos un problema, o habéis dicho, mira, por dos piedras, nos vamos a la Liga Europea y hacemos a la Nación Europea. ¿Cómo ves esta disyuntiva?
La Euroliga, bueno, es uno de los principales problemas que tenemos en español. ¿Por qué? Primero, porque ha ido fagocitando o quiere fagocitar a las ligas nacionales. ¿Cómo? Pues viendo cada vez más partidos, más partidos, más partidos. Y claro, en un momento un jugador no puede absorber esa cantidad enorme de competición. ¿Y qué es lo que dice la Euroliga? Oye, pues que se traduzcan las ligas nacionales. ¿Y qué liga nacional es la más fuerte ahora mismo en Europa? Pues la ACB. Por lo tanto, entramos en colisión con la Euroliga. Y yo creo que, bueno, se aprovechan de que hay tres clubes con licencia en Euroliga, y a veces no entienden que para que ellos sean fuertes necesitan también una ACB fuerte, porque muchos de los títulos que consiguen en el prestigio lo hacen en ACB, la mayor parte. La Euroliga es muy complicada. Y yo creo que no deben descuidar a la ACB, porque es de donde hemos salido ahora. Han salido ellos y hemos salido nosotros. Entonces, pero hay que dar la batalla. No nos podemos estar quietos, porque si pensamos que el statu quo nos va bien, pues nos va a ir mal. Nos va a ir mal porque ya lo estamos viendo, lo vamos a ver. Hay cada vez menos jugadores, lo repito, para la selección. Va a haber menos porque se van retirando y no va habiendo reemplazo. Hay muy buenos jugadores jóvenes, pero no se apuesta por ellos. ¿Por qué? Pues porque los entrenadores muchas veces tienen miedo de jugarse el puesto, porque el director deportivo, porque el club dice, y es hasta cierto punto lógico, entre un jugador checo de 30 años y uno de Valencia de 19, pues elijas al de 30, aunque el de 19 vaya a ser mucho mejor. Pero claro, es el pan para hoy y hambre para mañana. Y si hubiera un acuerdo o alguna regla que a todos les obligase a optar por el de 19 o el de 20 en lugar del de 30, todos estaríamos en las mismas condiciones. Lo que no puede ser es que unos apuesten por una cosa, otros por otra. Y luego lo que pasa siempre, cuando ya no hay dinero, es que tenemos que tirar de cantera. Anda, pues funciona la cantera. Y porque no lo has hecho antes. Que no quiere decir que funcione siempre. Pero tenemos que saber que si queremos que nuestro baloncesto vaya bien, tiene que haber más jugadores españoles en la ACB. No por, y repito, que nos vamos en la ABP, en la Asociación de Baloncestistas Profesionales, nos vamos a partir la cara por cualquiera. Eso es fundamental, también se lo decimos a los jugadores, es fundamental que una asociación o un sindicato en este caso sea independiente. Independiente de la ACB, independiente de la Federación, independiente del CSP, independiente de cualquier organismo, y que lo único objetivo sea defender al jugador. También se lo digo a los jugadores cuando son defendibles. El jugador no tiene la razón y no se la podemos dar. Pero si somos independientes, esa independencia hace que seamos más fiables. Y entonces, si hay que darle la batalla a la Euroliga, también se la damos. Hay que dársela. Pero de la mano, mucho mejor ir de la mano de la Federación, Consejo y de la ACB que ir solos.
Yo te lo comento como padre, y como sé, yo y todo esto soy de los que paga. Yo pago la cuota para la televisión. Y me pasa con la ACB. Ya he dejado de verlo porque me parece un robo de mano armada que me quieren cobrar. Pero cuando pagaba es... Claro, yo veía la ACB por temas familiares. Pero competiciones... La ACB es muy aburrida. Va a ganar el Madrid o va a ganar el Barça. O sea, a partir de aquí tienes un problema de vender el producto porque es aburrida. Y la que tiene gracia es la Euroliga porque tiene más emoción. Por eso te decía, ¿cómo hacemos que la ACB se vea vender más? Porque cuanto más vendas, más dinero saques... Más tendremos todos a repartir. Pero es muy aburrida, honestamente. O sea, es ¿quién ha ganado? O sea, últimamente el Unicaja ha hecho cosas, ¿vale? Pero cuesta un montón. Y no sé si hay temas de meter temas de salary cap, o, no sé, algo que sea emocionante. Porque sabes que la final va a llegar el Madrid o el Barça. Y ganará o el Madrid o el Barça. Y dices, para este viaje y al final, oh, yo soy del Madrid. ¿Quién hay de Madrid? No tengo ni idea. Antes estaba, pues, Iturriaga, Romay, tenías un quinteto que era sólido, que era de la casa. Me da igual que fuera extranjero o no. Te digo, Pinón era extranjero y estaba. Bueno, había más gente. Hay que vender mejor el producto. No lo estamos vendiendo bien. Entonces, ayudáis a la CB a vender el producto para que gane más dinero, para que los jugadores cobren más dinero. No sé, me parece al final todos tenemos que ganar, ¿no?
Sí. Es cierto que ha roto un poquito esa dicotomía con Unicaja, y ha habido, pues, la gente que también ha estado arriba. Bueno, hay equipos que pueden estar en Vitoria. Nosotros lo que tenemos claro es que cuanto mejor le vaya a la ACB, mejor nos va a ir a nosotros. Eso es evidente. Es evidente. Y nuestra liga es la ACB y somos parte de ella. Entonces, queremos que se vaya muy bien. ¿Cómo hacer mejor el producto? Pues quizá una de las cuestiones sea mejorar también esa identificación con el espectador. Aquí hay tres elementos fundamentales, independientemente, o sea, del juego al jugador, eso está claro. Los clubes también son muy importantes, pero la pieza fundamental es el jugador. Sin el payaso no hay circo. ¿Vale? Y fuera del circo, pues tenemos, o dentro, pero mirando, tenemos al espectador o al aficionado y al patrocinador. Entonces, lo que tenemos que hacer es atraer al aficionado y al patrocinador que ponga dinero y que haga que el producto, pues, crezca. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que una de las formas, ¿cómo no hay que hacerlo? Pues, desincentivando al aficionado, quitándole personalidad a la liga, la identificación. Yo sé que es un discurso, bueno, muy sencillo, muy simple, simplón, quizá, y que llevamos repitiendo mucho tiempo, pero es que lo contrario no está ayudando. De algo hay que hacer.
Me viene una cosa a la cabeza, que a lo mejor estoy mirando fuera de tiesto. Le Poro, Le Pla, bueno, primera FEB, segunda FEB, tercera FEB, entra también en vuestra área.
No, porque, es decir, nosotros podemos asesorar, pero realmente, como nosotros funcionamos a través de un convenio colectivo que está firmado entre la ACB y los jugadores. La ACB es una asociación de clubes que no, ni en primera FEB, bueno, ni en las ligas federativas. Entonces, no están cubiertos por ese paraguas del convenio colectivo. Pero sí podemos asesorar.
No, porque también estaba mirando que esta asociación de baloncestistas profesionales y esta asociación de baloncestistas chicas profesionales. Digo, al final hay un butiborri y dices, si no juegas a básquet todas.
Pero no ha habido un convenio colectivo hasta hace poquito que se han agrupado los clubes en asociación de clubes.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Y es cierto el rumor que me ha llegado de que hay clubes que pagan los jugadores de septiembre a junio y luego se van al paro.
No debería. Es decir, si ellos tienen.
No, 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 no se ve, ¿eh? Por eso te preguntaba.
Ya lo sé. Lo que está. Bueno, yo en el año. Yo cuando empecé a jugar en Unicaja. Bueno, cuando fui a jugar en Unicaja en el 93, que por cierto, hasta el año 93 no estuvimos dentro del régimen general de la Seguridad Social. Había años. Yo tuve. O sea, tenía un contrato multianual y en verano nos daban de baja la Seguridad Social. Ahora eso es inviable. Ellos o sea, el club te puede pagar en 10 meses, en 8 y en 1 si quiere, pero si tienes un contrato multianual que tienen que mantener inscrito en la Seguridad Social durante los meses que de verano. No se compite, vamos.
Sí. Yo, bueno, sí, creo que
Es
estás en régimen, pero bueno.
ligas federativas, pues se puede denunciar. Tienes, creo que me parece que hay 4 años para denunciar regularmente con la Seguridad Social.
Y esto es una relación de dos vías. El club se compromete a pagarte a tiempo, en forma, instalaciones, en seguridad social, tal y cual. Y el jugador a que le obliga, porque si es un jugador estrella, en plan, como hacen en la NBA, pues ahora no juego y no respiro, una actitud muy adulta, y me niego a jugar. ¿Esto también obliga al jugador? ¿O os afecta también a vosotros? No, mira, habéis fichado a Mike. Imagínate que nace nuevo Michael Jordan y va a fichar por, yo qué sé, por el Cáceres. Me da igual. Y se enfada un entrenador y dice, pues ahora no juego.
No, mira, hay un reglamento interno también dentro del convenio colectivo por el que se debe regular, pues, bueno, en ese convenio de derechos y deberes. Y uh-huh. está este un reglamento de régimen interno. Que, por cierto, no puede haber clubes que firmen uno particular con los jugadores porque no tendría los 10. Y, lógicamente, está pues señalado, pues, oye, hay sanciones por indisciplina. Eso es evidente. También nosotros tenemos derechos, bastantes derechos que se han... También se lo repito a los jugadores. La historia de la ADP empieza en 1986, cuando no había casi nada. Los jugadores prácticamente... no se podía mover de un club si el club no quería, no, las vacaciones eran no había prácticamente derecho, ¿no? Y a lo largo de todos estos años han ido consiguiendo muchas mejoras, muchos movimientos sindicales que al final han hecho que, bueno, pues que sí, todo susceptible de mejora, pero creo que hemos llegado a un punto muy bueno y hay que mantenerlo, por supuesto. Hay que vigilar para que se mantenga y que los jugadores aprecien lo que hemos hecho, los que hicieron, los que nos precedieron, los que hemos hecho, los que les hemos precedido.
Y esto es una pregunta de buena fe. ¿Esto se da cuenta? ¿La gente es consciente de dónde están y el trabajo que se hizo? ¿O lo dan por sentado?
Muchas veces lo dan por sentado. Y quizás los que vienen de otras ligas europeas y ven que las cosas no son iguales, pues sí lo valoran, pero bueno, que eso también es pedagogía que tenemos que hacer nosotros, pero a veces se dan muchas cosas por sentado.
¿Y este triángulo diabólico entre el jugador, representante, el club, el entrenador, vosotros, es un circo con tres pistas, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que también se lo decimos a los jugadores, nuestro único cliente, entre comillas, es él. O sea, es decir, no tenemos ningún conflicto de intereses ni con agentes, ni con clubes, ni con nadie. Vamos a atenderle a él, vamos a intentar hacer lo mejor posible para solucionar los problemas. Y también es verdad que en el caso, por ejemplo, claro, los agentes pues no solo tienen como clientes a los jugadores, también tienen jugadores, directores deportivos... Hay muy buenos agentes, por supuesto, pero tenemos la tranquilidad de que solo tenemos que defender a jugadores. Y eso es muy importante. Y da mucha calma también y te deja las cosas claras.
Hostia, debo decir algo interesante y se me ha ido por completo. Soy un ser lamentable. Ah, no, sí, evidentemente. Yo fui delegado sindical una vez. Pero para entrar en vuestro sindicato, o sea, ser beneficiario, ¿va por defecto o hay que apuntarse?
No, nosotros tenemos la obligación de defender a todos los jugadores. Luego ellos se inscriben también, pero aunque no lo hicieran, es obligatoria. Es obligatoria la defensa, pero no la afiliación.
Uh-huh. Porque, espera. ¿Pero qué cojones? Entonces, o sea, ¿me vas a defender sin poner un duro? Está bien, ¿no? Sí. Está bien.
Bueno, realmente, mira, como espejo te voy a poner, ya que hemos hablado de la Euroliga, hay una asociación de jugadores de Euroliga, pero te voy a contar cómo fue su creación. Nosotros estamos también en relación o asociados en Europa con de estas asociaciones, no todos los países tienen, por desgracia, asociación, pero bueno. En UBE, que es la asociación de asociaciones europeas, está Italia, está Grecia, Francia, Israel, Lituania, pues nos reunimos, como había muchos equipos que estaban en Euroliga, pues decimos, bueno, oye, vamos a reunirnos en Euroliga para ser los interlocutores de los jugadores. Todavía no se había creado esa asociación. Fuimos a hablar a Barcelona con Bertomeu, nos sentamos con él, le contamos que te estoy diciendo, que queremos ser los internacionales de jugadores, como hacemos en nuestros respectivos países, en nuestras ligas. Y de todo nos dijo, oye, pues sí, me parece muy buena idea, pero solo tengo una cuestión. ¿Cuál es? Porque tendréis que hacer lo que yo digo. Con lo cual, nos levantamos y nos fuimos. Y a la semana siguiente, Gopinathswar, que es, bueno, fue un jugador de los países jugó aquí, pues empezó a visitar los equipos de Euroliga para crear una asociación. ¿Con qué dinero? ¿Con qué? ¿Quién financiaba los viajes? ¿Quién financiaba los abogados? Por lo tanto, lo que digo es que si una asociación depende de una liga, jamás va a poder defender al 100% a sus jugadores, porque en cuanto entre en conflicto con la liga, pues va a tener que mirar para otro lado. Y para que veas cómo es también, ahora los jugadores de la liga tienen que tener un contrato por el que se comprometen a pagar a esta asociación hasta 3.000 euros por temporada. En nuestro caso, nuestra financiación viene dentro del convenio colectivo a través de la ACB, pero no lo paga la ACB. Es, bueno, una cantidad, un fondo social, como decimos, que en los sucesivos convenios colectivos se ha intentado siempre por parte de la ACB eliminar, pero los jugadores han dicho que no. Pero ese no es decir no y ya, ah, vale, y ACB dice perfecto, sino que ha sido causa de huelgas, causa de convocatorias de huelga. ¿Por qué? Porque sin esa financiación, que al final es una pequeña parte de lo que generan los jugadores, simplemente, que se ha decidido que esté dentro del convenio, que al final a los jugadores no lo pagan directamente, o sea, no se detrae de su salario, como si lo hace la Euroliga obligatoriamente, y sirve para el mantenimiento de la asociación. Entonces, claro, en una asociación que no es independiente y que obliga a los jugadores a financiarla, pues me parece a mí que no es el mejor ejemplo.
Se llama sindicato vertical, ¿eh? Esto ya está inventado. Bueno, ahora vamos a hacer ya la parte final. La parte final más relajada. Tú y tu hermano y tus padres, bueno, tu familia lleva genes, buenos genes, porque eres muy inteligente, porque físicamente tienes limitaciones de altura, las cosas como son, me sabe mal. Yo soy más bajo que tú, me sacas 10 centímetros, pero la altura es fundamental en el poste bajo, y eres muy inteligente, tú y tu hermano. Y eso te hizo destacar, aparte de una potencia física. Vas, haces carrera de números. Vale, un tío inteligente con números. ¿Qué cojones haces aquí en temas de política, market, de relaciones? Y dices, esto no tiene ninguna puta lógica. ¿Qué me coño me estáis contando, pavos? O sea, no, tío, esto es una derivada y me estás explicando el sexo del ángel que no tiene. ¿Cómo has acabado aquí, de verdad?
Pues te cuento. Yo dejé de jugar en el año 2007. Bueno, luego estuve jugando, yo quería dejarlo porque me quedaba alguna asignatura por terminar de la carrera, pero me ofrecieron trabajo en una constructora aquí en Madrid y también me ofrecieron, pues, en Torrelodones, que es un equipo que estaba en EVO en ese momento, pues poder entrenar y jugar. Entonces, bueno, pues ya empecé a trabajar, acabé la carrera, ya ese año ya dejé de jugar también, y 6 años después, pues me llaman los jugadores o una representación de jugadores y me dicen que quieren que ocupe, bueno, que me presente a la presidencia de la ABP. Bueno, es que como yo tengo dos vocaciones, pues bueno, no me importa pasar de una a otra. Entonces, ya llevaba 7 años en una constructora, había aprendido mucho, pero bueno, me surgió esta oportunidad. Me gustaba también, sobre todo, esta idea de defender a los jugadores y sobre todo también mostrarles, por mi experiencia, lo que puede venir después. Y tienen que estar preparados. No solo para los jugadores de baloncesto, sino para todos los deportistas, que al final se nos, entre comillas, aunque es una vida, lógicamente, tiene muchas ventajas, pero que también el deportista de élite es un espejismo, puede ser traumática por lesiones, porque después te puedes convertir en tu juego roto, porque muchos ex se acostumbran a un nivel y un ritmo de vida que luego no se puede mantener, porque cuando tú dejas de jugar, tus ingresos, por lo menos por esa vía, son cero. Entonces tienes que hacer algo más. Sobre todo también para tu estabilidad mental y emocional. Tienes que ocupar tu tiempo. Entonces no me lo pensé. De un día para otro, dije que me, bueno, cumplí 3 días de entrenación. Dije que me iba a la asociación y muy bien. Y estoy muy contento. Es otro tipo de trabajo, lógicamente, que no es de 9 a 5, pero al final estamos todos los días, pues, es decir, es incompatible con cualquier otra dedicación. Hay más flexibilidad, pero también estás, bueno, pringado, entre comillas, todos los días. Me gusta mucho, sobre todo por eso, por estar en contacto con los jugadores. Yo no he hecho para nada de menos jugar, para nada, pero sí me gusta ver un baloncesto y me gusta ver a los jugadores y contarles mi experiencia. Y sobre todo, pues lo que tú dices, al final, haber hecho una carrera, yo se lo digo también a mi hijo, que, pero papá, ¿para qué sirve una derivada? ¿Para qué sirven las ecuaciones de Lagrange? ¿Para qué sirve, no sé, la física? Pues a lo mejor no, cuando lo está. Y yo también lo pensaba, digo, vaya, vaya.
Mira, te lo digo yo, Alberto. Aprender matemáticas y física te prepara el cerebro para resolver problemas. Punto, no hay más vueltas. Es para esto, ya está.
Claro, quien haya, está mal que lo diga, pero quien haya pasado por mi escuela y por el aula de exámenes de mi escuela, que es un aula a lo mejor de 2.000, de 1.000 metros cuadrados, 1.000 y pico, y todos ahí, quien haya pasado por ahí sabe lo que es la presión, lo que es el sufrimiento, y además, si le añado pues todo la presión de mi carrera deportiva, pues creo que estoy preparado, aunque como me pasaba antes, siempre también me pongo nervioso antes de me ponía nervioso en un examen o en un partido, aunque hubiera jugado 1.000, hubiera hecho 1.000 exámenes. Pues ahora un poco lo mismo, cuando voy a ver los jugadores, pues está esas mariposas en el estómago, venga, a ver cómo están hoy, porque los jugadores también dirán, bueno, oye, estos tíos, a ver qué, sobre todo los nuevos, a ver qué me van a contar, qué quieren de mí. Y solemos salir bastante satisfechos, creo que sí. Entonces, eso también es muy satisfactorio. Pero que yo estoy muy contento con lo que hago y también, oye, voy a decirlo, para la ABP tener gente de categoría, como lo es también Rafael de Ofresa, que es, bueno, pues es
Bueno,
tío.
es que este era un señor base, y los bases piensan.
Aparte, bueno, luego como persona, pues es
Bueno, eso ya no.
y aunque él está en Barcelona, yo estoy en Madrid, pero es una suerte para mí, ¿verdad? Es una suerte, y como estuvo yo durante mucho tiempo también, es una suerte contar con esta gente. Hablan también por mí, ¿eh? No, yo tengo poco. Pero lo digo también con conocimiento de causa, y eso es bueno. Es bueno, y sobre todo, tener muy claro esas cosas de independencia. Independencia, que solo es el jugador nuestro objetivo, cuando tenga razón, e intentar cambiar un poco las cosas para mejor. O sea, no, pero a veces es difícil porque nosotros, como hablo con Rafa, somos el último mono, o sea, somos el del tambor y la estructura es pequeña, pero creo que podemos al menos aglutinar al resto para poder pensar y modificar las cosas para mejorar.
Ahora voy a hacerte ya con esto cerramos, ¿eh? Imagínate, te presentas sobre el partido de Pedro, digo, partido de Alfonso. Has ganado un escaño, yo soy Pedro Sánchez, y me falta un escaño para gobernar y hacer lo que quiera. ¿Qué me pides? ¿Qué quieres que te dé el?
Que me digas la verdad, que no me mientas.
No, pero o sea, ¿cuál sería tu cambio? O sea, ¿qué le pedirías a la CB o al reglamento? O sea, aparte de esta chuminada política que acabo de soltar, que no tiene ningún sentido. ¿Cómo te gustaría ver la CB para que tus jugadores, bueno, en el fondo, eres la mamá abeja de todos, la mamá oso, estuvieran mejor?
Pues yo creo que, bueno, pues ponemos manos a la obra para que ese porcentaje de jugadores españoles aumente, porque eso va a beneficiar a todos, pero también a los extranjeros. Porque cuanto más nos vean, cuanto más, si nos ven más, habrá más atracción de patrocinadores, habrá más dinero, y por lo tanto los jugadores extranjeros, los buenos, que van a venir también, como pasaba hace años. No digo que ahora sí, ahora el nivel de la CB también es muy bueno. Pero algo está cambiando y es que además lo noto en los aficionados. Es que no conocemos a nadie, es que esto.
No, yo he dejado de pagar por verla.
Claro, y la selección, tenemos un problema. Y mira que Elisa creo que lo está haciendo muy bien y es una tía majísima y muy buena en lo suyo. Pero este año tenemos, en verano del año que viene, el Campeonato de Europa, o de básquet. Y al año siguiente no hay nada. O sea que tenemos que hacer algo. Venimos de unos Juegos Olímpicos malos.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Hay que hacer, podemos estar, ojalá no, pero podemos estar un tiempo sin resultados. No, no quiere decir que nos hemos acostumbrado a ganar siempre medallas. No hay que ganar siempre medallas, pero hay que competir con, bueno, pues con lo que tenemos. Y yo creo que nuestro talento es mejor del que está, no mejor, los jugadores que tenemos son muy buenos, pero hay más talento. No se debe perder. Y para que no se pierda, tiene que jugar. Y para jugar, tiene que haber una voluntad clara de todos. Ya está. Y oye, los que tengan que regular, que regulen, y los que tengan que mandar, que manden. Nosotros.
Perfecto. Iba a hacerte una pregunta, pero es una pregunta que te puede meter en un compromiso, con lo cual no te la pregunto. Pararé de grabar y te la haré después, y así me explicas tu punto de vista. Un placer escucharte, un gusto verte jugar, y que te vaya bien a ti y a la asociación. Perfecto. Perfecto.
All right, I'm done.